Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy nos vamos a encomendar a Santa Isabel de Portugal, porque es la abogada de los territorios en guerra. Hoy celebramos a Santa Isabel de Portugal. Isabel significa promesa de Dios. Nació en Aragón en el año 1271 y era hija del rey Pedro III y nieta de Jaime el Conquistador. Le pusieron de nombre Isabel en honor a su tía abuela, Santa Isabel de Hungría. Se casó con el rey de Portugal, con Dionisio, que era un hombre violento, infiel, le dio muy mala vida. Y sin embargo, siendo esa la cruz de Santa Isabel de Portugal, la casaron cuando tenía 12 años, ella se mantuvo fiel, heroicamente, en la prueba. Rezaba y ofrecía sacrificios por su marido. Tuvieron dos hijos, Alfonso, futuro rey de Portugal, y Constancia, futura reina de Castilla. Santa Isabel llegó incluso a educar a los hijos naturales de su esposo con otras mujeres. Tuvo, ya ven, una vida muy azarosa. Su hijo y su marido se enfrentaron en varias ocasiones en guerra civil y ella procuró siempre la paz y la consiguió. No dejó en su vida de ayudar a los pobres. Murió su marido Dionisio y después de despojarse de todas sus riquezas, peregrinó a Santiago de Compostela. Allí le ofreció la corona de reina al arzobispo. Después ingresó en el monasterio de las Clarisas de Coimbra. Murió invocando a la Santísima Virgen María el 4 de julio del año 1336. Dios bendijo su sepulcro con milagros y su cuerpo se puede venerar en el convento de las Clarisas en Coimbra. Fue canonizada en 1625. Santa Isabel de Portugal ruega por la paz en nuestros países. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Siempre en estos primeros compases del espejo hacemos una parada, nos detenemos porque tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Ayer, día 3 de julio, fue la fiesta del apóstol Santo Tomás, que es conocido por poner como condición para la fe poder tocar las marcas de los clavos en el cuerpo de Jesús resucitado. Cuando Jesús se le muestra, le ofrece las señales, pero les dice: dichosos los que creen sin haber visto. Eso ha hecho que a veces nuestra fe se interprete como un creer sin ver. Sin embargo, Jesús no propone una fe ciega. Jesús nos pide aprender a creer sin verlo todo, pero a interpretar lo que ya vemos para poder creer. Jesús nos pide aprender a ver a partir de la fe. Que el testimonio del apóstol Santo Tomás nos ayude a crecer como creyentes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María, la casa de mayor prestigio en artículos religiosos, tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén. así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es Carlos Núñez y esta canción que se titula Camino de Santiago. Hoy hablamos con Álvaro Mohedano, es el párroco de la parroquia de San Rafael Arcángel de Cázar de San Juan. Ya hemos hablado con él en alguna ocasión y hoy queremos volver a hacerlo porque hoy vamos a hablar del Camino de Santiago. Muchas veces ha acompañado a peregrinos en el Camino de Santiago de la diócesis, otras veces él solo, otras veces con otros grupos, como la vida misma. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Vas a hacer el Camino de Santiago este año? ¿Lo has hecho ya, quizá?
Sí, pues ambas cosas. ya he estado con los chicos del instituto, ¿sí? Como actividad de final de curso. Nos hemos ido hace unas 15 días, del 16 al 20 estuvimos, con chicos de tercero y cuarto de la ESO y también de algún ciclo formativo. Y luego vuelvo en julio pues a hacer el mío, ya más en soledad y más en recogimiento.
Pues si te parece, vamos a escuchar primero unos testimonios. Vamos a escuchar a Juan, que con 9 años hizo el camino, ahora tiene 11. Vamos a escuchar después a Manolo, con 72 años, y a María José, que tiene 18.
Yo tenía 9 años cuando hice el camino. Fui con mi madre y con un grupo de mi parroquia. Cada día descubría paisajes bonitos y poco a poco fui conociendo a las personas que formaban el grupo, hasta convertirnos en una gran familia, donde todos nos ayudábamos. Íbamos solo 2 niños. Todos estaban pendientes de nosotros. Para mí, el último día fue el más duro, porque tuvimos que madrugar para llegar a tiempo a la misa del peregrino. Pero al entrar a la plaza, el cansancio desapareció y solo recuerdo una gran felicidad.
A mi edad, 72 años, nunca imaginé que al realizar el Camino de Santiago iba a suponer una experiencia tan bonita y satisfactoria, tanto en lo espiritual como en lo personal. El camino para mí ha sido totalmente distinto a cualquier otro viaje, excursión, etcétera, que yo haya realizado. Al ser un esfuerzo personal, supone un reto físico, pero que se hace con muchísima ilusión y alegría. La llegada a Santiago de Compostela y, por supuesto, la entrada del grupo cantando a la plaza del Obradoiro fue tan emocionante y bonito que a todos ellos se nos saltaron las lágrimas.
Soy María José y voy a hablar sobre mi experiencia haciendo el Camino de Santiago. En concreto fue el portugués interior. Yo ya había hecho este mismo camino un año antes con el instituto, pero desde la parroquia del pueblo se organizó y era algo que mi madre deseaba hacer, así que nos apuntamos y vivimos momentos increíbles. Aun repitiendo el mismo camino, parecía otro totalmente distinto. Sin duda, fue una experiencia inolvidable y que me gustaría repetir alguna vez.
Álvaro, ¿qué es para ti el Camino de Santiago?
Pues, a ver, es paradójico. Por un lado, para mí es un tiempo de desconexión, pues de las actividades, del ritmo cotidiano que durante el curso tienes en la parroquia, en el instituto. Y por otro lado, es también un momento de conexión, pero no con las realidades que a veces tienes, sino de mucha más conexión con Dios, de encuentro interior, de descubrir también a los demás desde otra clave.
Esto es un poco más de tus conocimientos. ¿Cuántos caminos hay? No sé, háblanos un poco de los más famosos, de los más conocidos. Y cuéntanos alguna peculiaridad de cuál es el que más te gusta a ti, si tienes alguna preferencia.
Caminos hay muchísimos caminos. Creo que hablan casi de cerca de 50 caminos. Es verdad que no son los más famosos, los más grandes. Pues son pues el camino francés, el camino del norte, el portugués, que ha hablado alguna participante de este programa.
María José, ¿no? Sí, María José.
pues el camino primitivo, el camino inglés, la Vía de la Plata, esos son los más reconocidos. Pero luego hay otros muchos caminos. Al final, el camino es la ruta que tú vas a seguir desde tu punto de partida hasta la meta. Y hay rutas históricas reconocidas, pues claro, y algunas un poco abandonadas, pero que bueno, hay siempre gente que las recorre. Pero al final es tu camino, tu ruta.
Claro.
Y como peculiaridad a mí, a ver, cada camino es diferente. Este año por primera vez he hecho el camino francés con los chicos del instituto desde Sarria. Y bueno, pues está bien, porque está bien señalizado, tiene muchas partes de tierra, la mayoría es de tierra, aparece la Guardia Civil cuidando un poco a los peregrinos, que eso también pues te agrada, hay mucha infraestructura, pero también es verdad que hay muchísima gente, y porque es el más famoso y el más reconocido. El Camino del Norte, pues me encanta, ese es el que terminaré este año, el año pasado antes de Irún, y lo dejé en Oviedo, y este año retomo desde Oviedo hasta Santiago, y eso es un camino, pues un camino exigente, vas viendo continuamente el mar Cantábrico y la montaña, es muy bonito, y pasa por poblaciones también muy entrañables y muy bonitas. A mí el que más me gusta es el primitivo, porque nace en Oviedo y termina en Santiago. Ese ya lo he hecho bastantes veces, y es un camino que claro, lo puedes hacer perfectamente en 13 días, y tienes principio y fin. Empiezas en Oviedo, terminas en Santiago, pasas por unas poblaciones muy pequeñas. Es verdad que es muy abrupto, con muchas subidas, pero también es muy natural, porque vas por toda la Sierra Asturiana, que es una maravilla.
Oye, yo conozco a gente que este año va a hacer el Sanabrés, no sé si lo conoces, ¿qué te parece?
Yo hice hace años parte de la Vía de la Plata, de ese camino Sanabrés, desde Berín. Y a ver, cuando yo fui había habido algún incendio unos años antes y estaba un poco pelón de vegetación, pero bueno, ahí el camino Sanabrés también se solapa en parte con la Vía de la Plata. Y bueno, pues al final también es una ruta bonita, sí.
No sé si recuerdas la etapa más dura que hayas vivido, que hayas dicho, bueno, pues esto nos lleva al límite.
La dureza de las etapas yo no la recuerdo tanto por la orografía o por la distancia, que a veces hay etapas muy largas, o puede, cuando vas solo, a ver, no, es que no es lo mismo ir en un grupo, que al final dices con un grupo, pues con 20, 20 y pocos kilómetros ya hace bastante. Cuando vas solo, pues si estás un poco más acostumbrado, pues sí vas a etapas un poquito más largas. Pero sobre todo la dureza yo la recuerdo siempre por la lluvia. Porque claro, cuando empiezas a andar y está lloviendo, jarreando agua, y venga agua, y venga agua, pues, a ver, recuerdo etapas haciendo con compañeros como Antonio López Castro o Paco Guerrero, haciendo el primitivo de llovernos antes de llegar a Fonsagrada. El año pasado, llegando a Llanes, cayó agua por un tubo. También los días de calor, pues, se te hace más dura, pero bueno, yo el calor lo soporto un poquito más que la lluvia.
A tantas personas como has acompañado a lo largo de todos estos años, ¿qué motivaciones has encontrado tú en las personas que quieren hacer el Camino de Santiago?
Yo me he encontrado, he acompañado a muchas personas, es verdad, que han ido, se han sumado, ¿no?, a la experiencia del camino diocesano o con grupitos de cercanos amigos en la parroquia. Entonces la experiencia religiosa es clave. También he ido con otros grupos, por ejemplo, este año con los chicos del instituto, pues claro, no puedes organizarlo de la misma manera. Entonces, pues ahí entran otras motivaciones deportivas, culturales, personales. Pero lo que sí yo destacaría es que todos llevan en la mochila alguna motivación que les hace hacer el camino. Siempre hay alguna razón por la que ellos hacen el camino, personal o por alguien cercano a que ellos quieren ofrecer ese esfuerzo y sacrificio por ellos.
Vamos a escuchar otra batería de testimonios. Vamos a escuchar a Cristina, que es guía acompañante del Camino de Santiago, a Tomás, que es profesor de religión, y a Nieves, que es peregrina.
Mi nombre es Cristina y llevo años recorriendo el Camino de Santiago. Realmente no solo con mis pies, sino un poco también con el corazón. Este camino transforma a las personas. He compartido tanto lágrimas, risas, silencios, y cada grupo me ha enseñado algo nuevo. El camino no es solo paisajes o historia, es también escucha, encuentro. Aunque al final lo recorra muchas veces, nunca es igual, porque siempre cada peregrino le da un sentido distinto, y yo al acompañarlos también me dejo guiar.
El Camino de Santiago para mí es mucho más que una ruta física. Es un recorrido interior que me invita a reflexionar sobre la vida, una experiencia que siempre deja huella, que me permite conectar conmigo mismo, con quienes me rodean, con la naturaleza y con Dios. Para mí lo espiritual es sin duda un aspecto muy destacado del camino. En los últimos 15 años, para mí el camino es también y sobre todo ayudar a otros a hacer el camino y acompañarles para que esta experiencia sea lo más significativa para ellos. Como profesor de religión, suelo organizar todos los años el camino con mis alumnos de cuarto de la ESO y puedo asegurar que para ellos es una experiencia inolvidable.
Si tuviese que definir en pocas palabras qué es para mí el Camino de Santiago, diría alma, corazón y esperanza, un salir de nosotros mismos. Cada día un nuevo amanecer, un despertar, un nuevo sendero que recorrer. Y te podrás caer, pero siempre, siempre alguien te tenderá su mano. Es un reflejo de la vida. Y un día llegarás a esa plaza abrumadora, al lugar sagrado donde reposan los restos del apóstol Santiago. Le abrazarás. Será un abrazo recíproco, repleto de ternura y amor. Verás el botafumeiro volar, esparciendo su particular aroma en ese espacio de recogimiento repleto de almas. Te invito a vivir esta experiencia. Será tu comienzo.
Cristina, Tomás y Nieves, como se ve, han hecho ya bastantes veces el Camino de Santiago. Álvaro, ¿pueden reflejar un poco la riqueza de todos los que lo hacen, de todas las experiencias?
Totalmente. O sea, cuando yo las estaba escuchando, todos los testimonios, pues digo, sí, eso es lo que el que ha ido hacia el camino y ha acompañado a personas, o se ha encontrado con personas, es lo que ve en cada uno de ellos. El final es, pues eso, es algo tan especial, es, como te decía antes, abrir la mochila y sacar esa motivación que te ha puesto en camino para llegar a veces no saben dónde, pero saben que hay algo especial, y es algo especial, pues evidentemente Dios a través de Santiago, completar el Obradoiro con el Pórtico de la Gloria y con el abrazo al santo, pues es yo creo que el resumen de la experiencia del camino.
Vamos a escuchar dos últimos testimonios, primero Rosa y después Mari Carmen.
Pienso que es un salir de tus comodidades, de ti mismo, y descubrir el encuentro con Dios y con el hermano peregrino con los matices mismos de la vida. Alegrías, tensiones, dificultades, la belleza del paisaje, otros caminantes. Y los compañeros se convierten en familia que afianza sus lazos en cada esfuerzo común, y uno sabe que solo con ellos podrá llegar a la meta.
Yo hice el camino con la mochila a cuestas, y eso me enseñó a descubrir que lo esencial de la vida es la oración, el servicio y el encuentro con los demás. Cómo con el peso de la mochila descubres lo que no es necesario y poco a poco te vas despojando de ello para quedarte verdaderamente con lo importante. Y cómo a través del sacrificio, las ampollas, el dolor y el cansancio, sientes esa emoción y alegría que te llevan a un profundo encuentro con tus hermanos y con Cristo. Cuando llegas por fin a la Catedral de Santiago y abrazas al apóstol, la emoción que te embarga es la de haber llegado a la meta y haber encontrado tu camino.
Álvaro, ¿qué tiene el camino que no tengan otras peregrinaciones? Hay muchos lugares de peregrinación, las tres más importantes, Roma, Santiago de Compostela y Jerusalén, pero hay otros muchos. ¿Qué tiene Santiago que no tengan otros lugares?
Sobre todo yo creo que lo que nos atrae es pues esa vivencia de pobreza. Hablaba un testimonio ahora, pues de la mochila, de hacer la mochila, de darte cuenta de cuántas cosas necesitas. Pues es que esa experiencia de caminar, de vivir con humildad, de ir paso a paso, del sacrificio, del esfuerzo, del encuentro con los demás peregrinos, los albergues, pues todo eso es algo que resulta muy atractivo, ¿no? Y que atractivo y ciertamente un poquito adictivo también, porque dices, jo, qué profundidad y qué paz interior uno recibe en esa experiencia del camino.
Álvaro Mohedano, párroco de la parroquia de San Rafael Arcángel de Alcázar de San Juan. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en la COPE este tiempo de radio, compartiendo tus experiencias en el Camino de Santiago, un lugar de peregrinación que nos ayuda a salir de nuestra comodidad y nos lleva con otros hasta nuestra meta, que no es otra que Dios. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Un saludo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y que gracias a Dios ya es viernes, el primer viernes de este mes de julio que acabamos de comenzar. Hoy es 4 de julio. Pues vamos a ver qué nos cuenta un grande, nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes de la semana en cuyo jueves hemos celebrado la onomástica de Santo Tomás Apóstol, el discípulo que ha pasado a la historia como el mellizo y cuyo pasaje más conocido es el de la incredulidad ante los demás apóstoles cuando estos le contaron que Jesús había resucitado. Siempre pensé que esto lo hizo Tomás por ser quizá un descreído o un mundano que aún no había madurado en su fe. Antes, al contrario, si repasamos los evangelios, en el de Juan aparece un pasaje tras la muerte de Lázaro en el que Tomás fue el primero en animar a sus compañeros a seguir a Jesús, que ya era perseguido por los fariseos. Lo más probable es que el Tomás incrédulo fuera un Tomás buscador de Jesús con tanta ansia que el testimonio de aquellos discípulos un tanto acobardados aún tras la resurrección no le convenciera y que por ello él quería ver al Jesús resucitado al que había seguido. Fuera o no así exactamente, la verdad es que fue un apóstol ejemplar que misionó hasta la India dando testimonio donde murió mártir. Repasando la vida de Santo Tomás, ¿cuánto bien nos haría contar ahora mismo con ese ansia de ver a Cristo para poder decirle yo creo, Señor mío y Dios mío? En un mundo cada vez más seco y hostil, la fe anhelante y buscadora y el decir yo creo es una necesidad para evitar que la voz del Evangelio no se escuche por el ruido mediático. Pues queridos oyentes, que la fuerza de Santo Tomás Apóstol nos ayude en esta tarea. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues así llegamos al final del espejo de este viernes 4 de julio de 2025. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes 11 de julio, fiesta nada más y nada menos que de San Benito, fundador de la Orden Benedictina y patrono de Europa. Mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes. Chasing all the lights.